tardes. Bienvenidos a Literalmente, su espacio de libros, de reviews, de comentarios, de donde pueden escuchar un poquito de todo. Porque ya saben que no solamente me centro en los libros, hay de todo un poco. Espero se encuentren cómodamente, que ya estén dispuestos a prestarme sus orejitas para deleitarlos con otra nueva descripción de los libros y y de todo esto. Yo al menos ya estoy muy cómoda. Ahora sí he de decirles que, aprovechando otra vez la soledad de mi casa, porque me quedé solita un ratito, pues me puse a preparar el podcast, a preparar mi lugar de grabación, a relajarme, y pues ya estoy lista, estoy muy tranquila. Y vamos a empezar. Además de mi tranquilidad y que estoy así bien, bien relax, porque he de decirles que ando medio desvelada. Así que ya saben que si me empiezo a trabar es consecuencia del desvelo. Pero bueno, les mando muchos saludos a los chicos de Noche Geek. Y pues ya saben que siempre me la paso muy bien con ustedes en el show. Y a ver qué pasa el día de mañana en el podcast de Con Música, ahí con Mario y conmigo. Pero bueno, ya entrando en materia de libros, estoy muy contenta porque el día de hoy les voy a comentar acerca de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. A mí me encanta.
Hobbit. Pero prefiero conocerlos antes de que me visiten.
Señor Bolsón.
A su servicio.
Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen ellos aquí?
Ah, tienen una feliz reunión. Así que, este es el Hobbit.
Me pediste encontrar el 14º miembro de esta compañía y elegí al señor Bolsón.
¿A mí? No.
Los Hobbits pueden pasar desapercibidos si quieren, lo que nos da una clara ventaja.
Aprovecharemos esta oportunidad
para recuperar Erebor.
¡Oiga, señor Bolsón! ¿A dónde se dirige?
¡Voy hacia la aventura!
El Hobbit, del autor J.R.R. Tolkien. Este libro lo leí hace algunos años. La verdad a mí me encantó. Pero vamos por partes. Les voy a dar una pequeña muestra de quién fue el autor. Y para que conozcan un poco más de él. Algo rápido, no se espanten. Bueno, Tolkien fue un filólogo, escritor y profesor inglés. Nace un 3 de enero de 1892 en Sudáfrica, pero de padres ingleses. A muy corta edad, su mamá le empieza a enseñar las bases del latín y del griego, además de literatura, de matemáticas y muchas cosas más. Lo empieza a educar en casa y se dice que a la edad de 4 años él ya sabía leer. Su papá fallece cuando él es muy pequeño y por esta causa, él con su familia se tienen que ir a vivir con la familia de la mamá. Pero allá empiezan un poquito las fricciones. La mamá ya se había convertido al catolicismo. Su familia ya era católica. La familia de la mamá no apoyaba esta conversión. Empezaron a tener roces y finalmente ellos tienen que salirse de la casa de ellos. Les retiran el apoyo económico y tienen que empezar pues de cero en otro lado. Tienen que rehacer su vida. Y fue en estos momentos, en estas etapas, donde Tolkien empieza como a adquirir un amor o una pasión por la naturaleza. Le gustaba, salir a caminar, le gustaba disfrutar precisamente de eso, de la naturaleza, de los colores, de las formas, de los olores, impregnarse de todo. Después de esto, de que tienen que partir de ahí y empezar de cero, poco tiempo después, su mamá fallece. Él todavía era muy pequeño. Y como que un sacerdote lo empieza a ayudar, como que lo apoya, y le empieza a enseñar pues las bases del español. Él desde muy pequeño, por todas las enseñanzas de su mamá, le empieza como a adquirir un gusto por el lenguaje, más bien, por las bases del lenguaje, por comprender lo que es el lenguaje y cómo está estructurado, no simplemente por aprender un idioma y ya. No, él iba más allá y trataba de comprender el porqué. Cuando está bajo el cuidado de este sacerdote, conoce a la que más tarde sería su mujer, se casa, después participa en la Primera Guerra Mundial, empieza a tener a su familia, a sus hijos, él tiene en total 4 hijos, y escribe El Hobbit para ellos. Es una obra para sus hijos, es un cuento infantil, por decirlo de una forma, que sale a la luz en 1937. Él no tenía intenciones de publicarla, la obra, pero por azares del destino y cosas que se van dando, termina publicada. Fue un hit en ventas, tanto que inmediatamente después le encargan una secuela, una segunda parte de la obra, porque fue como que gustó tanto que la gente pidió más. Se dice que Tolkien empezó a escribir El Hobbit cuando era maestro, porque él empieza igual desde cero en lo que es la... en ir escalando poco a poco para conseguir sus horas de maestro o sus cátedras. Y en la parte de atrás de los exámenes, él escribía estos pequeños cuentos, o él hacía como mini cuentos en todas estas hojas, para no desaprovechar, para ocupar esos espacios en blanco. Después de que le encargan la segunda parte del Hobbit, él empieza a escribir lo que es la saga del Señor de los Anillos, y tarda cerca de 12 años en concluir esta obra, porque pues es muy extenso. En este tiempo, él forma parte de un grupo de amigos, de literatos, de bohemios, de todo un poco, de nombre Inklings, y empieza como a consolidar un poco más su amistad con el autor C.S. Lewis, que ustedes recordarán es el autor de Narnia. Tiempo después ellos como que tienen una fricción, se enemistan por ciertas ahí cuestiones entre autor y autor. Les comento que en El Hobbit Tolkien hace un lenguaje, más bien, pues sí, él inventa un lenguaje para los elfos. No simplemente palabras sueltas o así superficialmente, no. Como les digo, a él le encantaba comprender lo que era el lenguaje en sí, desde sus estructuras, y creó la lengua élfica, con sus conjugaciones, con sus verbos, con todo. Se dice que mucho de esto, que él pasó un tiempo así realizando diferentes y como lenguajes. No solamente realizó el élfico, sino que tenía varios. Desde niño los usaba para jugar. Imagínense, o sea, crear un lenguaje simplemente para el juego. Debió de haber sido como muy, muy inteligente, muy lindo. Y saber tanto, sobre todo eso, muy lindo el saber tantas cosas. Aprendió muchísimos idiomas. Y obviamente se especializó en unos más que en otros, pero su comprensión del idioma era muy vasto. Su carácter era una persona orgullosa, altiva, que tendía como a criticar a los demás. Como que hasta cierto punto no era humilde el hombrecito, pero pero él sabía que entre sus manos tenía una obra muy grande, muy buena, y pues igual y debió de haber pensado, bueno, si yo creé esto, ¿por qué no me voy a creer más, no? Pues es así como sale esta obra del Hobbit, este libro, que muchos de ustedes ya lo pudieron haber leído, porque a veces también lo dejan como de tarea en las escuelas para leer el libro, sacar la ficha bibliográfica, escribir un resumen, o si no, ya en la actualidad debieron de haber visto la película del Hobbit. Bueno, la trilogía. he de decirles que a mí la película... A mí me encantó tanto el libro como la película, como la banda sonora, como los actores, todo. Cuando yo empecé a leer El Hobbit, sí me imaginaba todo como todo el mundo de fantasía y todo como cuanto iba narrando, pero no tenía como unos personajes fijos en la cabeza. Cuando yo supe quiénes eran los personajes, a mí me encantaron los personajes. Me gusta mucho cómo actúan, cómo se desarrollan. Y vamos a hablar un poco del libro, El Hobbit. Todo empieza con un pequeño hobbit que vive en un hoyo debajo de la tierra. Obviamente nos cuenta que estos hoyos de hobbits no son como de gusanos, que no son unos lugares sucios, que no son fríos, que no huelen mal. Al contrario, los hobbits son muy hogareños, tienen todo en orden, les gusta ser buenos anfitriones al momento de invitar a otros a su casa, al momento de atender a los demás. Pero sobre todo, los hobbits son unos personajes muy tranquilos. No les gustan los riesgos, no les gustan las aventuras, los sobresaltos. Y es aquí cuando nos narra acerca de un personaje llamado Bilbo Bolsón, que desde pequeño él no encajaba tanto en el carácter de los demás. Él sobresalía por quedarse hasta tarde en el bosque y se perdía caminando en el bosque, siguiendo las luciérnagas y correteando de un lado para otro, tratando de descubrir o de investigar cosas o de encontrar tesoros. Tenía un espíritu más aventurero. Ya conforme fueron pasando los años y él fue creciendo, pues como que se fue tranquilizando, fue madurando y se fue adquiriendo un poco más el carácter del hobbit normal o del común de los hobbits. Nos narra además que los hobbits tienen como colores específicos en su ropa o especiales, que les gusta más, por decir, el café o el color rojo o el color verde. Incluso te va explicando eso, como esa parte de la vestimenta de los hobbits. Y además de todo, nos cuenta que Bilbo era el heredero más pequeño de toda su familia. Se fue quedando solo. Entonces, pues ahí estaba el pobrecito Bilbo. Un día muy tranquilo, una mañana, estaba él fumando una pipa afuera de su casita, cuando de repente recibe una visita inesperada. La visita del mago Gandalf. Este mago, que tenía mucho tiempo que no se veían entre ellos dos, que en sí no se conocían tanto, sino apenas se conocían, pues resulta que Gandalf llega ahí a la comarca, que es donde vivían los hobbits, y todo esto para invitar a Bilbo a vivir una gran aventura. Le dice que está ahí con la finalidad de llevarlo a una aventura. Bilbo le dice que no, que pues eso, el carácter de los hobbits no es de aventuras. Yo no soy así, muchas gracias. Como que gracias por participar, ¿no? O como decimos acá, hoy no, joven, gracias. Pero bueno, entonces Gandalf se retira, pero no se da por vencido. Él está convencido de que Bilbo es el hobbit que él necesita para esa aventura en específico. Así que decide regresar, pero acompañado, con un comité de enanos que llegan e invaden la casita de Bilbo, y que después pues de presentarse, de comer, de todo esto, le explican a Bilbo cuál es la naturaleza de toda su expedición o de toda la aventura que van a realizar. Le empiezan a decir que había una vez un dragón de nombre Smaug o Smaug, no sé cómo se pronuncia. Es que lo pronuncian de diferentes formas, entonces confunden. Pero bueno, el dragón dorado. Bueno, ahí te explica que los dragones tienen como que son muy codiciosos, muy avariciosos, y les encanta el oro. Les gusta mucho acostarse, hacerse su camita con todo el tesoro y todo esto, y ahí como quedarse tendidos en el oro. pero son muy celosos de su tesoro. No aceptan que nadie lo robe y son muy listos. Este dragón llega, ataca a los enanos, se hace con todo su oro, con todo su reino, y ahí se queda. Los enanos tienen que salir exiliados de su propia tierra, y pasaron tantos años para poder como encontrar como el momento exacto de poder regresar a su tierra y tomarla de vuelta. Todo esto por medio de una profecía. Obviamente traían un escrito donde venía esta profecía y todo. Pues sí, todo un escrito, pero no podían descifrar todo el escrito, toda la profecía. Necesitaban la ayuda de alguien más. Después de mucho, Bilbo accede a acompañarlos, accede a la aventura porque empieza como a renacer otra vez en él el aventurero que estaba dormido, que desde niño tenía como esas ansias de descubrir qué había más allá de su comarca, de donde él vivía. Pues sale con todo el comité de enanos, con Gandalf, y empiezan a pasar muchas aventuras de que encuentran a personajes míticos, fantásticos, peligrosos, que tratan de comérselos, que tratan de pues hacerles daño. Y te va explicando conforme va pasando la historia cómo es un enano, en qué se caracteriza, cómo es un hobbit, su personalidad, cómo es Gandalf, quién es Gandalf sobre todo, que es un gran mago. Y ya te va explicando que hay diferentes tipos de magos, todo. O sea, te va explicando todo el universo del Hobbit, o sea, del mundo del Hobbit. Es muchísimo, muchísimo material, muchísimos detalles. Bueno, material me refiero en cuanto a descripciones y todo esto. Porque en sí el libro está pequeño, lo lees rápido y fácilmente. Les recuerdo que este es un libro para niños. En un principio así se manejó, un libro infantil, pero ahora es notable que no solo los niños lo leen. Niños de 10 años, 12 años, no se queda solamente ahí, sino que tómenme a mí, por ejemplo, que yo lo leí hace no mucho tiempo. Y a mí me encantó. De hecho, las películas son más para gente pues ya más grande, para adultos jóvenes, no para niños. Que aún así lo pueden ver niños, no tiene nada fuerte. Pero que fue pensado para... Inicialmente fue pensado para otro público. Y así es como te va contando o te va narrando la historia. Te va narrando como un cuentito en el que van pasando... como que en el que el bien va a triunfar sobre el mal... Y en cómo van pasando todas estas travesías y aventuras para irse a enfrentar contra el dragón. Conocen lo que les digo, conocen a muchos como personajes fantásticos, desde un hombre que se transforma en oso, que era muy, le tenían miedo, era muy terrible y era el último de su especie y era muy gruñón, pero que después de conocer al hobbit y a los enanos decide ayudarles, decide prestarles su protección. Nos habla acerca de seres pues oscuros que lo único que quieren es perjudicar a esta causa, que no quieren a Thorin, que es como el príncipe de los enanos. Y además nos cuenta acerca, obviamente, como bueno, lo que es en el primer libro es como una coincidencia, ¿no? Una coincidencia más o una aventura más del libro. En la que Bilbo, cuando los atrapan, unos orcos, o algo así, no eran orcos, se me fue el nombre, pero eran unos malos. Los atrapan y entonces Bilbo encuentra, se pierde en este laberinto, entre las montañas, encuentra a un ser raro, diferente, que en un principio se lo quiere comer, que empiezan a jugar un juego de adivinanzas, que... Les estoy hablando de Gollum. No sé si recuerden a este personaje de grandes ojos y todo esto. Y empieza a contar eso. Como el primer encuentro entre Gollum y Bilbo. Empiezan a jugar un juego de adivinanzas. Y el que perdiera, si Bilbo perdía, pues se lo iban a comer. Si Bilbo ganaba, le iban a enseñar cuál era la salida de ahí. Pero para entonces... Gollum había perdido un anillo muy valioso para él, que casualmente cayó en manos de Bilbo. Como sea, termina saliendo de ahí de esta montaña y se queda con el anillo. Hasta ahí todo iba bien. En el momento en que le mandan a hacer la secuela del Hobbit, él decide centrar toda la historia precisamente en este inocente anillo y lo convierte en lo que es el anillo de poder, el que los controla a todos, en el del señor, el único, no sé qué, del señor oscuro, decía. Pero bueno, ya empezarán a notar mi desvelada, ¿verdad? Ya me empiezo a trabar un poco más. Pero ya casi acabamos, entonces aguanten, chicos, aguanten. Bueno, después de esto conoce a unas águilas enormes, preciosas, que vuelan y que los andan salvando de situaciones y que son amigas de Gandalf, porque Gandalf tiene muchísimos amigos. Incluso nos narra acerca de un mago que a mí me encantó, que es amigo de Gandalf y él es como más cercano a los animales. Te va explicando muchísimos detalles, te va describiendo todas las situaciones. El bosque negro me encantó. Nos va diciendo que ellos tienen que entrar por fuerza los enanos, tienen que atravesar el bosque negro para poder atravesar, salir del otro lado y llegar a lo que era la montaña solitaria, a donde era su destino. Pues ahí van los pobres hobbits caminando y en el bosque empiezan a suceder cosas extrañas. Obviamente hay muchas cosas o varias partes que se pierden en la película o que ya no las alcanzan a sacar, pero nos cuentan que un enano cae como en un sueño muy profundo porque bebe agua. Les advierten que no deben de tomar agua del bosque oscuro porque es muy peligroso, que no se deben de apartar del camino, que deben de tener cuidado de los elfos porque los elfos del bosque negro son muy peligrosos, que no son como los demás, que se han vuelto más huraños, que no son tan sociales o tan pacíficos ni tan dispuestos a ayudar como los otros. Les pasan muchas cosas dentro del bosque. Se enfrentan a unas arañas muy muy feas. ¿O será que yo le tengo miedo a las arañas? Y después ellos están en una fogata y de repente ¡zas!, les cae encima los elfos. Los atrapan y se los llevan a todos. Obviamente Bilbo se alcanza a salvar porque se pone el anillo y se hace invisible. Pero pues ve que atrapan a todos los demás y ahí va caminando con todos. Ya cuando llegan allá como a la casa de los elfos, el rey elfo les dice que están haciendo ahí, que cuál es su naturaleza, que no sé qué, de la aventura a la que como que para qué van allá, a la montaña solitaria. Ellos no quieren contestar nada, se quedan callados. Ya había enemistad entre los enanos y los elfos, entonces pues como que las cosas no resultan bien. Los encierran, pero afortunadamente Bilbo sigue oculto. Los saca de ahí y llegan a un poblado de humanos. Ahí sí, de humanos nací, comunes y corrientes, normalitos. Reciben ayuda de ellos, llegan hasta la montaña solitaria y ahí es cuando se tienen que enfrentar al dragón. Ahí es cuando entra en juego Bilbo, que era para lo que lo querían, porque se suponía que los hobbits eran unos seres muy sigilosos, muy ágiles, que había veces en que un hobbit se cruzaba con un humano y los humanos no se daban cuenta de la presencia de los hobbits, precisamente por eso, porque eran tan ágiles que como los comparaban como con conejitos, que eran así rápidos al caminar, sin hacer nada de ruido, que sus movimientos eran muy calculados, muy, muy suaves, y que había muchas de las ocasiones en que uno no se daba cuenta que estaba rodeado de hobbits. Y sobre todo sabían desaparecer, se escondían muy muy bien. Es por esto que contratan a Bilbo para que vaya, entre ahí a lo que fue en un día el poderío de los enanos, se meta donde está el dragón dormido y le robe una piedra que es muy muy especial. Él accede, como que nunca se imaginó que iban a llegar tan lejos. Ya cuando está ahí tiene que enfrentar todos sus temores porque los hobbits son temerosos por naturaleza y decide como que aventarse a la aventura. Ok, ya estoy aquí, vamos con todo. Y va caminando sigilosamente con sus patotas peludas. porque así los describen, que tienen como que no usan zapatos precisamente porque los pies se les hicieron, como que anatómicamente se adaptaron para no usar zapatos, para como amortiguar el ruido y el peso y balanceo y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, hasta los pies te describen. Y ahí va Bilbo caminando y tratando de encontrar la piedra cuando se despierta el dragón. Y de esto trata el libro. Obviamente, si ya vieron la película, ya saben en qué termina y todo esto. Hay uno que otro detalle diferente en lo que es el libro. Pero he de decirles que es una excelente adaptación. Ah, bueno, al menos en mi opinión. A mí me encantó la adaptación, tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos. Sobre todo el Señor de los Anillos. Pero yo no me puedo imaginar el Señor de los Anillos sin haber visto primero el Hobbit o sin haber leído primero el Hobbit. Es como que la base. Y además es como una pequeña prueba de todo el universo que él creó, que Tolkien hizo. Te va narrando personajes que obviamente después salen en El Señor de los Anillos. Y son pues personajes muy, muy lindos, muy buenos, que se te quedan en la memoria, que te los imaginas, lo que les digo. Yo me imaginaba todos los personajes, todo el Bosque Negro, todo, todo, todo. Entonces ya cuando vi la película dije, no manches. Es muy parecido a como yo lo imaginé. El actor que interpreta a Bilbo se llama Martin Freeman. Es de mis favoritos. Yo veo una serie de él, de Sherlock, de la BBC de Londres, donde él interpreta a Watson. Desde entonces a mí me encantaba, lo he visto prestando su voz para películas de animación. Me encanta cómo trabaja él, Martin. Entonces, cuando supe que él era el Hobbit, dije, no, pues sí, le queda perfecto. Como que sí, no había otro, es muy expresivo y me encantó. Cuando supe que la voz del dragón era de Cumberbatch, también fue así como que wow. Que Benedict Cumberbatch interpreta a Sherlock Holmes en esta serie que les digo. Entonces pues yo encantada, ¿no? Los tenía ahí a los dos juntos en una película que me encantaba. Igual, la película del Señor de los Anillos, ganadora de tantos Oscar, de tanto reconocimiento, de tanta polémica y de todo, también me encantó. Pero como que es la diferencia que veo entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, porque he de decirles que yo empecé a leer El Señor de los Anillos, el libro, también me encantó, es muy bueno, pero sí se nota la diferencia en cuanto como al público al que va dirigido. El Hobbit es mucho más digerible, es una aventura mucho más fluida, más rápida. Cuando cambio al Señor de los Anillos, meten mucho personaje, mucho más personajes, es una lectura, obviamente en mi caso, más lenta, porque ya saben que luego yo me pierdo entre tanto personaje o que me gusta disfrutar un poco más lento de este tipo de lecturas, así de fantasía. Entonces sí se me fue el tiempo más lento, la lectura se me hizo mucho más lenta al momento de leer El Señor de los Anillos, tanto así que no he terminado el primer libro, estoy a punto de terminarlo, pero aún así no me deja de encantar. Mete muchos más personajes que a veces, obviamente si viste primero la película, como en mi caso, hay ocasiones en las que te desesperas porque dices, bueno, ¿y dónde va a estar la batalla? Yo ya quiero que sea la batalla o que pase este capítulo o esta escena. Y es cuando te puedes desesperar un poco. Pero igual les digo, no tiene pierde leer el libro. Es una muy buena experiencia, aunque sea... Lo pueden utilizar como libro de apoyo o de escape, como los que yo utilizo para leer otro cuando me aburro del libro base que estoy leyendo. Es muy bueno. Yo tengo toda la colección, pero en digital. Desgraciadamente no he podido. Yo muero de ganas por encontrar una versión del Hobbit, pero así como de las viejitas. Y ya saben que a mí me gustan los libros usados. Yo quiero un libro usado del Hobbit, pero así de esos que tengan la portada bonita. Porque ya ahorita los que venden ya así ya más... incluso salen con la portada de la película y todo esto. Y estuve a punto de comprarlo, pero no. Yo prefiero un libro ya viejito, aunque esté todo medio rotito y amarillento y maltratado y todo eso, pero me encantaría tener el libro del Hobbit así. Pero bueno. Entonces, de esto trata esta primera historia de Bilbo, de toda la magia de esta Tierra Media, que es donde se ubica la historia. Nos habla de orcos, nos habla de elfos, de humanos, de enanos, de águilas voladoras, enormes, gigantes y muy inteligentes, nobles sobre todo, con mucha nobleza. Nos habla de árboles que tienen capacidad como de pensar o de sentir o de realizar acciones por ellos mismos. De personajes que viven en un bosque encantado, de elfos que no son, que son un poquito más oscuros que los que uno se llegara a imaginar, o más ambiciosos de lo que uno pensaría, como de la calidez de los enanos, que son muy unidos y que se quieren unos a otros como familia y se cuidan y se apoyan. Y así, o sea, te va contando una historia increíble. A mí me encantó, yo no me canso de leerla una y otra vez. Es mi recomendación del día. Espero que les haya gustado. No lo tomen como un cuento infantil. Si es que aún no han leído, denle una oportunidad al libro y no se van a arrepentir. Echen a volar su imaginación. Este libro sí es como para sentarse, para estar tranquilos, disfrutando de una buena taza de café, con una buena música de fondo, muy bajita, muy relajaditos, y ponerse a imaginar todo este fantástico mundo de Tolkien. Entonces, chicos, denle una oportunidad al Hobbit, ¿sales? Yo me despido. Es todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado. Muchas gracias a los que siguen mandando mensajes, recomendaciones y todo lo demás. Por ahí siguen dejando ya recomendaciones de hablar de Fausto, de hablar de Aníbal Barca, de diferentes personajes históricos, de diferentes libros que ya me han comentado. Los estoy apuntando todos. Y claro que sí, vamos a realizarlo, estos reviews, con muchísimo gusto y mucho entusiasmo. Sigan pasando un bonito fin de semana. El besote para Mixtega. Ya sabes que te mando tu besote todos los días sin falta. Y pues a los fans, un besito en la frente también, ¿por qué no? Hasta luego, chicos.